Pues si venimos de un horror de hablar de los niños en Canarias, vamos ahora a hablar de otro horror, de lo que está sucediendo en Oriente Medio, de lo que está sucediendo en Gaza, donde, por cierto, tercer día consecutivo de ataques por parte de las fuerzas israelíes, más de 70 muertos, más de 50 desaparecidos, es lo que ahora contabilizamos. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Egunón, ¿cómo estás?
Buenos días, Carlos.
No sé si nos quedan palabras ya para definir lo que está sucediendo, Ignacio. No sé si tenemos ya calificativos suficientes.
Sin duda alguna, ha amenazado el presidente Trump con desatar un infierno en Gaza, y eso es lo que está sufriendo la población palestina, no solo desde hace dos días, sino desde hace más de 15 meses, ante la parálisis y la complacencia del mundo, y lo peor puede estar por venir, ¿no? Lo peor, según varios ministros del gobierno israelí y el propio Donald Trump, es la expulsión forzada de la población al Sinaí y la construcción, tal y como se ufanara, ¿no?, el propio presidente norteamericano, de una riviera en Oriente Medio, ¿no? Con lo cual estamos viviendo tiempos muy delicados, muy peligrosos, en los cuales pues las normas que se habían establecido tras la Segunda Guerra Mundial, la primacía del derecho internacional, parecen haber dado lugar a la ley de la selva.
Pero, Ignacio, realmente de lo que podríamos decir que era una ocurrencia, una astracanada, por decirlo de alguna manera, del presidente estadounidense, ¿tú crees que eso puede llegar a cumplirse?
Pues visto lo visto y sobre todo la sintonía absoluta que existe entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, no lo podría descartar, habida cuenta que el plan claramente del gobierno israelí es crear unas condiciones de vida tan duras y tan complicadas para la población palestina que se vea forzada a exiliarse, a salir de su propio país y convertirse en refugiados. Solo así puede entenderse que se hayan destruido todos los hospitales, todas las universidades, prácticamente todos los colegios, que no haya piedra sobre piedra, que no se permita desde hace más de dos semanas la entrada de una botella de agua, de alimentos, de medicinas, de combustible, de electricidad. Es decir, el objetivo claramente parece, ¿no?, el exterminio de la población y su expulsión masiva, ¿no? Entonces, esas declaraciones de Trump, que efectivamente nos pueden parecer una astracanada, combinadas con la política extrema del gobierno israelí, pues nos indican que sí que hay, ¿no?, posibilidades reales de esa expulsión, de esa limpieza étnica, y de que en un futuro pues sea colonizado o bien por Israel o bien por los propios norteamericanos.
Leía algunos analistas también haciendo referencia a lo que estaba sucediendo, Ignacio, sobre que Netanyahu lo que estaba descubriendo también sus propias faltas, ¿no? Que se había destituido una persona, que sí tenía un juicio, que tenía... Sí, pero también, ¿no? Podemos decir que esto es un añadido, que no simplemente ya es un objetivo personal. Hay mucho más en todo esto.
Efectivamente. Hay una huida hacia adelante en la ruptura del alto el fuego por parte de Netanyahu, habida cuenta que está siendo investigado por varias causas de corrupción, a lo cual ahora se añade, ¿no?, una investigación de los servicios de inteligencia, el Shin Bet israelí, por el supuesto soborno de varios de sus colaboradores por Qatar, ¿no?, un país que tiene también un papel muy importante en términos de mediación. Y esto es lo que le ha llevado a expulsar, ¿no?, a forzar la dimisión del jefe de los servicios de inteligencia, ¿no? Es decir, el cerco sobre Netanyahu a nivel doméstico es importante, ya digo, con esas investigaciones por parte de la judicatura, pero también por parte de los servicios de inteligencia a las personas más próximas a Netanyahu, y la única vía que tiene, ¿no?, para evitar rendir cuentas también por los errores que se cometieron el 7 de octubre del año 2023 y que permitieron el mayor atentado que ha sufrido en su historia Israel, es precisamente retomar la guerra y que esa guerra se prolongue de manera indefinida. Y esto es lo que ha facilitado también, no lo olvidemos, que otra vez los más intransigentes de su gobierno, que lo habían abandonado por el alto el fuego, hayan retornado, entre ellos el máximo dirigente de poder judío, Ben Gvir, que es quien asume, ¿no?, el Ministerio de Interior, que tiene a su orden pues las cárceles, tiene a su orden también todos los puntos fronterizos, y que es pues uno de los miembros más radicales de su gobierno.
Dentro de Israel hay bueno, movilizaciones en contra, o al menos hay gente que se, vamos, que se escandaliza de lo que está pasando.
Sí, sí. Hay movilizaciones en contra, sobre todo de las familias, de los rehenes, ¿no? Que son conscientes de que su vida pende de un hilo, en manos de Hamás y de otras organizaciones palestinas. Pues hay teóricamente unos 58 rehenes, pero se supone que probablemente solo estén con vida menos de la mitad. Y los familiares de los rehenes se manifiestan contra Netanyahu porque consideran que con su política lo que quiere hacer es torpedear las negociaciones y, por lo tanto, la vida de sus seres queridos está en peligro. Pero más allá de eso, hay un consenso generalizado, tanto en la escena política como en la sociedad israelí, en torno a que la guerra debe continuar, que hay que aplastar a Hamás y a los palestinos, e incluso la expulsión cuenta con un amplísimo respaldo, ¿no?, por parte de la sociedad israelí. Es decir, que más allá de esas movilizaciones, sí que hay un respaldo muy amplio al gobierno israelí para que prosiga la guerra y para que destruya definitivamente a Hamás y también expulse a la población palestina.
¿Y la comunidad árabe? ¿Hasta qué punto se moviliza o puede llegar a presionar?
La comunidad árabe planteó a principios de mes una iniciativa interesante porque frente a esos proyectos de limpieza étnica y expulsión forzada de los 2,3 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza, planteó la reconstrucción y aportar fondos incluso para esa reconstrucción de la Franja de Gaza, que se estipula podría costar hasta más de 50.000 millones de dólares. Los países del Golfo prometieron ayuda siempre que se ligase a la creación de un Estado palestino soberano, con continuidad territorial en Cisjordania y en Gaza, algo de lo cual no quiere ni oír hablar Netanyahu ni tampoco sus aliados de gobierno. Por lo tanto, sin esa presión internacional, pues es muy difícil, ¿no?, que ese plan de reconstrucción se lleve a la práctica, entre otras cosas porque la administración Trump claramente está posicionada del lado de uno de los bandos, y no solo del lado de Israel, sino también de sus partidos más extremistas, más xenófobos, más supremacistas, que quieren, ¿no?, un gran Israel y la expulsión masiva de millones de palestinos de sus hogares.
Sí, porque estamos hablando de la Franja de Gaza, pero ya la amenaza de Netanyahu se ha extendido también a Cisjordania, ¿no?, diciendo que se podría haber otro gran frente de guerra.
Bueno, ya se ha abierto, de hace varias semanas ya se ha abierto. Han sido destruidos 4 campamentos de refugiados en Cisjordania. Y también, no lo olvidemos, han sido expulsados, ¿no?, más de 50.000 personas de ellos, ¿no? Entonces, se está replicando el mismo escenario de Gaza en Cisjordania y, además, pues no ocultan, ¿no?, que Cisjordania realmente les interesa bastante más que Gaza. Gaza es un territorio muy superpoblado, con carencia de fuentes básicas de vida, no hay agua, la poca agua que hay está completamente salinizada, mientras que en Cisjordania sí que hay acuíferos importantes y además están lugares muy importantes, muy sagrados para el judaísmo. Por lo tanto, no se oculta en ningún momento que el objetivo es precisamente también replicar ese escenario de Gaza en Cisjordania, habida cuenta la impunidad absoluta que tienen las acciones israelíes y la pasividad o incluso la complicidad de buena parte de los países de Occidente, incluidos la mayor parte de los países de la Unión Europea.
Sí, ahí iba a preguntarte precisamente por eso, ¿no?, el papel de la Unión Europea en todo este asunto, porque aquí parece que por acción u omisión, consciente, sin más, ¿no? Bueno, lamenta, pero consciente, vamos.
Aunque parezca difícil de comprender, la Unión Europea, a día de hoy, después de 15 meses de ofensiva, de más de 60.000 muertos palestinos, mantiene unas relaciones privilegiadas con Israel por medio de esos acuerdos de asociación, por los cuales tiene un estatuto completamente beneficioso con respecto al resto de países de la cuenca sur del Mediterráneo. De tal manera que no solo no se han impuesto sanciones a Israel por los crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio que está perpetrando sobre el terreno, sino que se le han dado un trato de beneficio, ¿no?, lo cual pues indica que existen dobles raseros, mientras a Rusia se le condena por invadir Ucrania y se envía tanto ayuda humanitaria como armamento para hacer frente a esa invasión ilegal, según el derecho internacional. En cambio, aquí no se posiciona del lado del agredido, sino del agresor, ¿no? Porque buena parte de los países de la Unión Europea, Alemania sobre todo, está enviando día tras día armamento a Israel para que prosiga esa guerra, e incluso pues dándole luz verde al impedir cualquier tipo de sanciones adoptadas por la Unión Europea, tal y como piden algunos países, muy pocos, eso sí que es cierto, pero algunos países de la Unión Europea, como Irlanda, o como Bélgica, o como España.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, ya vemos que es todo susceptible de empeorar cuando hablamos de Oriente Próximo, ¿eh? Pues estaremos en contacto y seguiremos ahondando a ver si por fin encontramos alguna, bueno, pues alguna veta que nos permita mantener cierta esperanza. Pero ya llevamos muchos años hablando y la verdad es que cada vez es peor todo lo que tenemos entre manos, ¿eh?
Efectivamente, sí. Mientras se mantenga esa impunidad, ya digo, muy difícilmente cambiará de actitud Israel. Mientras no vea que sus acciones sobre el terreno tienen costes, pues probablemente seguirá y profundizará esas políticas.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por compartir este rato, Ignacio, con nosotros, como siempre.
Que tengas
buen día. Es que ricasco.